Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí una semana más para hablar de un enigma de los más importantes que hay en la capital, de un punto muy visitado, de un punto muy apreciado, de un lugar que recibe miles de turistas al año y que en su interior tiene una larga y dilatada historia que nada tiene que ver con su actualidad como museo. Esta noche vamos a meternos virtualmente en el Museo Reina Sofía para hablar de las entidades y de los fenómenos que habitan este recinto. Y lo haremos de la mano de una de las personas que estuvo allí. Mejor que te lo cuente alguien que estuvo allí. Que no te lo cuenten de segunda mano. ¿Y quién estuvo allí? Bueno, pues Sol Blanco Soler nos acompaña esta noche y es un auténtico placer. Llevaba tiempo queriendo traerla para que todos escuchéis su sabiduría buscando el misterio. Esta integrante del grupo EPTA tiene mucho que desvelarnos y mucho que contarnos en lo que espero que sea ya una tradición, porque la invitación la tiene lanzada para que nos acompañe en más ocasiones. Pero hoy abrimos la carpeta de Expedientes X del grupo EPTA para sumergirnos en el antiguo Hospital General. ¿Qué fue del famoso Ataulfo? ¿Es verdad que han aparecido muchos huesos durante las obras? ¿Qué tipo de fantasmas y de fenómenos habitan en este museo? Lo vamos a conocer de primera mano con la mejor. Y además nos va a acompañar nuestra compañera Macarena de Rosa, Autofilias, historiadora del arte, que nos va a hablar de esa historia pasada, porque pesan los siglos, pesan las historias, pesan las tragedias también, como un hospital que ha sido durante, podemos decir, casi medio siglo. Así que esta noche, eso que llamamos en su origen Proyecto San Carlos, al menos una primera parte, posiblemente haya una segunda, lo vais a escuchar aquí, en Madrid Misterioso. Por lo demás ya conocéis nuestras redes. Madrid Misterioso está en Twitter, en Facebook, en Instagram. Realizamos esas rutas en rutasmisteriosas.es si queréis apuntaros. Y tenéis el correo electrónico a vuestra disposición. Toma buena nota. info@madridmisterioso.com. Y ya, sin más dilación, nos metemos, abrimos la puerta. Imaginemos que un vigilante de seguridad nos ha dejado entrar por la noche y que podemos estar con nuestras linternas dentro del museo. Vamos en busca de los antiguos espectros. ¿Nos acompañas? Existen lugares que parecen marcados, entornos en los que, por más capas de pintura que se pongan, nunca mejor dicho, por más paredes nuevas que se levanten, por más iluminaciones modernas y ascensores de cristal, pues siguen teniendo ese antiguo aspecto. Esos antiguos ecos que parece que recorren los pasillos, las escaleras, el patio, el sótano, en este Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y curiosamente, en un centro dedicado al arte moderno, ocurren cosas muy de otra época. Ocurren sucesos que vienen acompañándonos desde vaya usted a saber cuándo. Apariciones, sonidos, aparatos que funcionan solos, todo ello en este lugar, como digo, tan moderno. Pero claro, tal vez esa faceta artística ayude precisamente a que se manifieste lo imposible, a vigilantes de seguridad o personal de limpieza. Algunos incluso, por lo que me han contado, tuvieron que cesar su trabajo, tuvieron que terminar en este lugar, bueno, pues porque no se sentían del todo cómodos. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tantos fenómenos? Bueno, pues para eso es muy importante que contemos la historia del lugar. Nos acompaña Macarena de Rosa para empezar a contarnos los orígenes. No es hace 100 ni 200 años, ¿eh? ¿Qué va? Nos tenemos que remontar a la época de Felipe II.
En 1566, Felipe II crea la iniciativa de reorganizar los hospitales y lazaretos para gente abandonada y desheredada existentes en las ciudades más pobladas de España en un único centro asistencial, por motivos sanitarios y económicos. A finales de este mismo siglo, a raíz de la publicación del protomédico Cristóbal Pérez de Herrera, titulada Discurso del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos, se comienzan las obras de construcción de un hospital albergue para pobres, donde está situado actualmente el Reina Sofía. Un lugar ideal por su posición periférica y por su fácil acceso a agua abundante. Se desconoce el autor de esta obra inicial, de planta rectangular dividida en cuatro naves perimetrales que desembocaban en cuatro patios interiores y una iglesia en el centro que se consagró en 1620. Este edificio respondía a los modelos de hospitales existentes en ciudades italianas, pudiéndose parecer al Hospital de la Santa Cruz de Toledo que conservamos en la actualidad. En este hospital general fueron surgiendo nuevas dependencias de carácter asistencial, tales como la galera, la Casa Asilo de los Desamparados, la Casa de Locos, el Hospital de Convalecientes y el Hospital de las Mujeres o de la Pasión, dando este último el nombre completo del centro, que sería el Hospital General y de la Pasión. En 1603 comienzan a llegar los primeros pacientes, originando un flujo constante de enfermos que crecía a medida que surgían enfermedades en la ciudad de Madrid, hecho que empobreció económicamente al centro. Estos dos motivos impidieron la completa construcción de este primer hospital, el cual trabajó a medio gas hasta finales del siglo XVIII.
El origen de estos edificios dedicados a la salud hay que buscarlos precisamente en estas épocas, en el siglo XVI, donde se ubicaban en toda esta zona de Atocha una serie de hospicios. Algunos recibían el nombre latino de Hospitium Pauperum, hospital de pobres en definitiva. Y esta tradición se ha conservado con el paso del tiempo. Siempre han estado por aquí presentes comunidades religiosas dedicadas a ayudar a los más necesitados, tanto ahora como cuando cerró en 1965. Pero su historia más moderna la trataremos más adelante. Tenemos que seguir. Siglo XVII, a principios, empieza la historia como hospital, y después de esto, después de esos inicios hospitalarios, pues nos tenemos que ir al siglo XVIII, que es, yo creo, una de las épocas más importantes para este espacio, porque lo que conocemos hoy, el edificio, por cierto, hay ahí un truquito, porque lo que vemos a pie de calle, la parte más antigua, sabes que el Reina Sofía tiene como dos lugares, dos zonas, una zona más moderna, color rojo, y una zona más antigua, en donde están los ascensores de cristal y demás. Bueno, pues esa zona era un patio interior, porque el proyecto era muchísimo más grande de lo que vemos en la actualidad, pero no se llegó a terminar. Pero bueno, en el siglo XVIII encontramos, como digo, tal vez la parte más importante, puesto que se construye lo que vemos hoy, más o menos. Nos lo cuenta Macarena.
En 1748, con Fernando VI al poder, Se intenta reactivar económicamente el hospital a través de la desviación de varios impuestos generados por el tabaco, la lotería o las corridas de toros. Tal es la inyección de recursos que en 1755 este mismo rey crea la Real Congregación de Hospitales, que tendrá como principal finalidad la de construir un nuevo edificio para sustituir al existente, un lugar donde se dará prioridad a la sanación, dejando de lado el concepto de depósito de enfermos con dolencias de carácter terminal que imperaba hasta entonces. Al año siguiente, tras la presentación de diversos proyectos por varios arquitectos, José de Hermosilla, director de arquitectura de la Academia de San Fernando, es escogido para diseñar este nuevo hospital. Aunque no se conoce con certeza su diseño inicial, el edificio iba a convertirse en una obra descomunal comparable al monasterio del Escorial o al Palacio Real. Este edificio se basaba en una estructura de naves con cuatro patios, denominado cuadro grande, con una iglesia y otro patio pequeño colindante a esta iglesia como eje de simetría, y otro complejo en forma de U que formaría el llamado patio grande, que sería lo que actualmente se conoce como el Museo Reina Sofía. El edificio debía presentar una fusión de la arquitectura barroca con elementos herrenianos y detalles clasicistas típicos de la época, pero a medida que se iba avanzando en la construcción se presentaban diversos problemas para la continuación del mismo. La constante deuda por su alto coste constructivo, estamos hablando de millones de reales en una construcción que no paraba de generar problemas. Los cambios en las ordenanzas municipales que también imposibilitaban la construcción del edificio. Una alta demanda sanitaria por diversas olas de enfermedades, tales como la peste, la cólera, el tifus, la tuberculosis. Y el creciente interés en la época por la formación académica medicinal, que iría generando nuevas construcciones, como por ejemplo el Colegio de Cirugía, que surgió en 1780. Todos estos motivos acabaron con el proyecto que Hermosilla y Francisco Sabatini, el arquitecto que sustituiría a este primero por orden de Carlos III por una serie de diferencias entre la congregación y el arquitecto, construyéndose únicamente un tercio del planteamiento inicial.
Bueno, pues ahí tenemos el Reina Sofía actual, más o menos, como digo, y con unos cambios que ha habido con el paso del tiempo. El hospital, después ese colegio de cirujanos de San Carlos, esa facultad de medicina, donde, por lo que se puede saber, imaginaros, como buenos aventureros del misterio, tenéis que poner la mente en épocas antiguas. ¿Qué pasaba? La medicina siempre tuvo un gran problema para avanzar, y es que para experimentar con cadáveres, la religión se lo impedía. Es decir, la cultura, en este caso, imperante en Europa, cristiana, pues no veía con buenos ojos pues coger un cuerpo y abrirlo en canal, es decir, una disección, una autopsia. Sin embargo, es imprescindible para que la ciencia avance. ¿Y los estudiantes de medicina qué es lo que hacían? Bueno, pues en lugares no tan distantes. Por ejemplo, tenemos en Edimburgo las historias, y seguro que en España también hay un montón, las historias de ladrones de cementerios, ladrones de cuerpos. Claro, ¿qué ocurría? Que este trabajo tan ingrato lo hacían de noche personas que querían ganarse un sobresueldo vendiendo estos cadáveres frescos para que los estudiantes de medicina pudieran estudiar. ¿Y aquí qué ocurría? En el Reina Sofía y en todo este complejo hospitalario, pues ocurría que los cadáveres no reclamados, es decir, mendigos, personas sin familia, que no tuvieran derecho a ningún tipo de asistencia, digámoslo así, funeraria, pues pasaban de un lado para otro. Se ha llegado a decir que había cuerpos abandonados en las puertas de la escuela para que los estudiantes los recogieran, o también de forma subterránea, mediante unos túneles, pues iban pasando del hospital a la parte que hoy conocemos como el Real Conservatorio Superior de Música. Vamos a continuar con su historia porque el siglo XIX también tiene su aquel, y hay que seguir narrando, y Macarena nos lo sigue contando, la historia del museo en este siglo XIX.
En el siglo XIX, Madrid se vería marcada por la invasión francesa y el Hospital General pasaría a servir a las tropas de ese bando por orden de José Bonaparte. Este periodo deja temblando las arcas del hospital en un edificio a medio construir y con diversas catástrofes a sus espaldas, como la caída de algunos de los techos por los cúmulos de nieve que almacenaban invierno, ocasionando algún muerto, o los incendios que arrasaron tanto con zonas ya construidas como con elementos constructivos, afectando aún más económicamente la situación del hospital. A partir de este momento, tras los problemas financieros y la situación política, se decidió que el hospital dejaría de estar en construcción definitivamente, realizándose en él únicamente tareas de mantenimiento de manera ocasional, reacondicionando salas y espacios existentes. En 1846, con Isabel II como reina, firma un real decreto para comenzar a segregar el Hospital General en diversas dependencias, como la considerada ala del niño perdido, que pasaría a formar parte de la Facultad de Medicina, y la creación del Hospital Clínico San Carlos, un lugar de formación universitaria para impartir clases de medicina que se situaría en el interior del viejo hospital. Tras todos estos cambios, completados con la venta de terrenos en los cuales ya no se iba a construir nada más, y el derribo por completo del edificio existente en el siglo XVI, incluida la iglesia que se consagró en 1620, el centro pasaría a llamarse Hospital Provincial de Madrid.
Bueno, pues ahí tenemos la historia de ese hospital que después, en los años 90, se convirtió en el actual Museo Reina Sofía, un lugar que, tal y como lo vemos, al menos unos 300 años ha sido más o menos, tal vez un poco menos, el mismo edificio. Casi tres siglos con el mismo diseño, pero desde la época de Felipe II ese lugar ha sido lugar de hospitales y lugar de enterramientos también con los más desfavorecidos. Y hay que decir que en este lugar, pues hoy es el protagonista, porque siempre se nos ha contado, y yo tengo algunos testimonios, pero muy sutiles, ¿no?, de personas que, bueno, pues se han encontrado mal. Dicen que han visto una figura dentro del museo, como puede ser, por ejemplo, la aparición de una monja, que es como muy habitual en este punto, pero claro, atendiendo a su historia, es muy normal que aparezca una monja. También están las noticias que se han descubierto nuevos huesos y demás. Entonces, este es un lugar que siempre está puesto el foco, ¿no?, en el Reina Sofía. Tantas veces nos han contado y nos han hablado de esos subterráneos, de ese sótano. Imaginaros también los tratamientos, cómo fueron evolucionando, porque, bueno, por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis también fue mejorando, pero antes simplemente a los enfermos se les ponía en un sitio con buena ventilación y se esperaba que remitiera sola, casi, prácticamente. Lo mismo podemos hablar de la psiquiatría. Digamos que en épocas antiguas se maltrataba totalmente al enfermo psiquiátrico. Incluso después, con la invención de la trepanación, la lobotomía, y ya después, en el siglo XX, con el electroshock. Bueno, pues terapias arriesgadas que no sé quién estaba peor, ¿no? Si el que la inventa o el que la recibe. En fin, pues un lugar donde podéis imaginaros que se ha acumulado, digámoslo así, el dolor, el sufrimiento, la tragedia, y que eso después ha generado unos fantasmas. Pero no quiero robar más tiempo de algo que estamos esperando y que tenemos muchas ganas de recibir en el programa, pues a una de las figuras más destacadas del misterio y a una gran narradora de historias, a una gran documentadora o documentalista que nos va a hablar de cómo vivió la investigación dentro del Museo Reina Sofía. ¡Vamos allá!
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Hoy tenemos el placer de recibir a toda una institución en el mundo del misterio y la parapsicología. Me refiero a la periodista Sol Blanco Soler, que pertenece al grupo EPTA, un equipo de investigación que lleva décadas acudiendo a lugares supuestamente encantados con el único objetivo de ayudar a los que viven o trabajan en estos espacios sin cobrar ni un duro y sin desvelar información sensible. Con EPTA estuvo en las investigaciones dentro del Museo Reina Sofía en los años 1992 y 1995. Sol Blanco Soler, muy buenas, bienvenida a Madrid Misterioso.
Ah, pues encantada de estar con vosotros, porque yo soy madrileña por los cuatro costados y hablar de Madrid siempre para mí es un placer.
Pues es mutuo y había ya muchas ganas de tenerte por aquí para que, a la vez que nos cuentas, en este caso, el expediente del Reina Sofía, pues nos vayas contando algunas curiosidades de este grupo, pues que ya, vamos, me vas a permitir que te diga que es mítico. Así que...
Bueno, eso decís, pero eso es por los años que llevamos, más que por otra cosa. Pero bueno, toda esa experiencia acumulada pues hace que tengamos unos conocimientos que a lo mejor algún grupo de los que empiezan, porque eso se está desarrollando, digamos que en estos 30 años últimos, pero es que nosotros llevamos más de 30 años haciendo investigaciones, ¿entiendes? Así que el mérito que tenemos es quizá el cúmulo de experiencia, más que nada.
El grupo EPTA, como digo, es historia de la parapsicología en España y esperemos que sea pasado, presente y futuro. Hoy os hemos visto, bueno, en la época actual, quiero decir, os hemos visto en televisión, en la radio, os hemos leído, por ejemplo, en el libro Hay alguien aquí, con Bucket Planeta, pero el grupo ha ido cambiando. ¿Quiénes estuvisteis en el caso del Reina Sofía?
En el caso del Reina Sofía, esto estaba todavía el padre Pilón, y entonces, bueno, pues estuvimos el, digamos, casi te podría decir que el equipo primigenio, ¿no? Él estaba formado por Lorenzo Plaza y José Luis Ramos, los dos físicos, estaba el padre Pilón, estaba Paloma Navarrete, estaba yo y estaba Piedad Cabero. Es decir, y Jaime Alvear, el arquitecto, que fue precisamente el que a través de él nos llegó el aviso, porque en el Reina Sofía, en aquel momento, en el año 92, como tú bien has dicho, pues había unas ciertas anomalías que estaban pasando en el edificio que les tenían muy preocupados.
Uh-huh. Hay que decir que, bueno, el grupo no sé si decir que estaba comandado, pero vamos, una de las cabezas visibles era un religioso, era el padre Pilón, ¿verdad?
Bueno, sí, es que el padre Pilón fue el que realmente nos agrupó a todos. El padre Pilón fue un pionero de la investigación en España, junto con Germán Argumosa, muy conocido, como sabéis, porque estaba también Fernando Jiménez del Oso, pero Fernando Jiménez del Oso era más divulgador que investigador. Pero aunque también él se iba a esos mundos aztecas y de Sudamérica y tenía muchísimos, pero era, sobre todo su característica era que fue el gran divulgador de los temas estos, ¿no? Pero el padre Pilón y Germán de Argumosa eran personas que iban en solitario al principio, que se iban a sus, cuando les llamaban, unos porque ya se le conocía como a Germán de Argumosa y otros como el padre Pilón por su cualidad o su característica de sacerdote, que daba así como mucha fiabilidad en el personaje y en lo que él dictaminaba. Pero como él terminó enterándose, como bueno, todo en el mundo progresa, y él tenía muchos contactos internacionales y claro, se dio cuenta por las noticias que nos llegaban aquí a España de que tanto en Estados Unidos como en, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, se iban configurando los grupos de investigación en grupo. Ya no era una persona sola que iba, porque el fenómeno paranormal es muy complejo y tú lo sabes. Entonces era muy difícil que en una persona sola se conjuntaran los conocimientos suficientes como para poder, digamos, solucionar los problemas para los que les llamaban, ¿no? Entonces un día, pues Pilón, me acuerdo muy bien, me llamó y me dijo: oye Sol, mira, que me parece que ha llegado el momento de que voy a crear un grupo tal y como se están ya configurando en el resto de los países, en fin, de Occidente, y vamos a ver. Y entonces él fue el que nos fue eligiendo porque nos conocía a todos y nos escogió precisamente por esa complementariedad. Es decir, todos aportábamos al equipo nuestros conocimientos individuales, pero eran complementarios. Por eso teníamos a Paloma Navarrete, que era la sensitiva entonces del grupo, solamente ella. Teníamos a él, que por supuesto era como el pater, el jefe, el que siempre, digamos, que rompía la proa, ¿no? El agua. Y luego pues estaba Jaime Alvear, que era arquitecto, que nos servía de muchísimo, porque cuando íbamos a edificios de estos tan grandes como este, pues él llevaba los planos, nos orientaba la parte estructural del edificio, que es muy importante a la hora de hacer una investigación de lugares de esta envergadura, ¿no? Luego estaban dos físicos, uno que era geólogo y otro era de la rama de óptica, y luego estaba Piedad Cabero, que es la que siempre se ha ocupado en el grupo de los audiovisuales, de la grabación de audiovisual, porque grabamos siempre todo, tanto en audio como en imagen. Y luego estaba yo, pues que me metió como en una especie de cajón desastre. Me dijo, mira Sol, como tú eres periodista, pues ocúpate de los informes, ocúpate de la fotografía, ocúpate de la redacción de los de esos informes. Entonces todavía muy al principio no había ordenadores, lo tenía yo que hacer todo a máquina, ¿sabes? Los informes, pero luego ya en cuanto vino los, pues soy yo la que llevo todos los archivos en realidad, ¿no? Y por eso para mí es mucho más fácil escribir los libros que he escrito sobre todas nuestras aventuras, porque al tener yo todos los archivos, pues tengo toda la documentación y es más fácil ensamblarla, ¿sabes?
Claro.
Pero es decir que como una vez más, como ves, no son méritos propios, es un mérito del conjunto de las personas que nos reunimos para una finalidad.
Muy bien, pues ahí estáis en el 92 y en el 95, este grupo multidisciplinar en el que, bueno, pues cada uno tiene su labor. Cuando estáis en el lugar, cuando recorréis, bueno, pues los pasillos, además me has contado y tienes toda la razón del mundo que es muy importante la historia del lugar. Nosotros ya la hemos contado, ese pasado, ese largo pasado,
claro,
como hospital.
Es que fíjate, tanto si es un edificio antiguo, por supuesto un edificio antiguo tiene más historia y por lo tanto ahí hay mucha más carga emocional, de vivencias, de todo. Pero lo hacemos lo mismo en casas particulares que vamos. Es decir, hay que hacer la historia no solamente de los habitantes del presente, sino de qué habitantes ha habido en el pasado, en ese piso, apartamento o lugar en el que nos llaman. Porque eso es primordial, el tener esa base para empezar luego a hacer mediciones, analíticas, razonamientos, entrevistas personales, que eso también es muy importante. Pero fíjate, en el Reina Sofía no existía eso, porque a nosotros nos llaman en el año 92 porque los equipos de seguridad del museo tenían unos problemas enormes porque los ascensores funcionaban solos. Entonces, ellos que hacían las rondas por la noche, cuando los ascensores se ponían en marcha solos, tenían que hacer la ronda de arriba abajo de todas las plantas para poder saber y comprobar si no se había metido alguien. Entonces, eso es lo que, digamos, desencadenó nuestra presencia, porque, bueno, además tuvimos una anécdota que te la cuento la primera para que te des cuenta de nuestra situación. Cuando nosotros llegamos allí con todos nuestros bagajes y todos nuestros aparatillos y todo, nos encontramos con que no estábamos solos con el director, sino que había un grupo de personas que el director, amigos suyos, había llamado para que fueran testigos de lo que íbamos a hacer nosotros. Yo sospecho que con cierto recelo, porque
claro,
hay gente que tiene recelo para estos temas. Pero era gente toda, pues bueno, la mayoría eran varios profesores de la Facultad de Arquitectura, gente muy escéptica, por supuesto. Entonces imagínate lo que fuimos llegar nosotros, que nosotros siempre vamos muy tranquilos a los sitios, y entonces empezamos a notar esa actitud por parte de ellos, pues de sorna, de bromitas fáciles, de hombre, venís a buscar los fantasmitas, ¿sabes? Estas cosas.
Sí, sí.
Pero fíjate cuál no sería nuestra sorpresa cuando al poco tiempo de estar ya sacando nuestros aparatos, habíamos empezado ya la investigación, vamos, las mediciones, pues de repente oímos que los ascensores se ponen en marcha. Y entonces la gente esta dijo, a ver, pensando de que era un truco, ¿no? Entonces ellos bajaron con los dos físicos a la sala de control de los ascensores. Y fíjate cuál sería su asombro cuando los ascensores estaban desconectados de su corriente eléctrica.
Increíble.
y sin embargo se habían puesto en marcha. Eso ya les dejó a ellos un poco tocados,
claro.
Porque claro, ya empezaron a decir, hombre, esto no lo entiendo. Bueno, pues es que el fenómeno paranormal a veces es muy difícil de entender, pero hay cosas que ocurren, aunque no las razones, aunque no las entiendas, aunque no, y sobre todo si te mueves en un mundo racional, ¿no?, o supuestamente cientifista, porque eso no es ser científico, es ser cientifista, porque el científico verdaderamente tiene curiosidad por avanzar en lo que no conoce, pero cuando te has movido en un mundo muy racional, muy de que lo que no creo en lo que no veo y en lo que no toco, pues claro, cuando les pasan estas cosas, ¿sabes?, pues el sobresalto es un poquito continuo. Es
claro.
Así que fuimos por esa razón de los ascensores y porque precisamente parte de los seguratas de por la noche, en esos ratos inmensos que tienen de estar allí, pues un poco, no te digo aburridos, pero sí muy, muy tediosos son esas horas, ¿no? Pues se pusieron a hacer en la casa de guardia, pues una ouija. Y le salió, según ellos, un personaje que se llamaba Taulfo.
Uh-huh.
Y bueno, pues según ellos, nos dijeron que estaban, claro, asustadísimos porque les dijo que era un señor que estaba por allí. Ese es el origen de los ascensores y el supuesto fantasma Ata, el que nos, digamos, fue el origen o la causa por la cual nos llamaron para que, en fin,
sí,
pusiéramos un poco de orden en el tema.
Oye, entonces estáis allí, vosotros tenéis vuestros procedimientos, que bueno, tampoco vamos a contarlo detalladamente, pero pues
no,
hacéis mediciones.
Eso nos cogería mucho tiempo.
Claro, no, pero hacéis vuestras mediciones, utilizáis
sí,
a veces aparatología, hacéis fotos de todas, fotos y
sí,
vídeos.
El barrido fotográfico, todo.
Exacto,
sí.
El péndulo,
y de
¿verdad?
Y de vídeo también. Te advierto que ese primer viaje, ese primer contacto que tuvimos con el Reino Sofía, lo único que pudimos, digamos, certificar es lo del funcionamiento anómalo de los ascensores. Hubo un primer recorrido, porque claro, no solamente recorremos el edificio de arriba abajo, sino que a medida que yo hago las fotos y Piedad hace los vídeos, también Paloma y los demás nos paseamos por todas las salas, naturalmente, del edificio, ¿no? Y entonces, lo que sí recuerdo muy bien es que cuando bajamos a los sótanos, que ahora son depósito de, ya sabes que todos los museos tienen una gran parte de obras que no exponen y las van rotando, no las tienen todas en exposición, todos los grandes museos.
Sí.
Y este le pasa lo mismo. Solo que el depósito de cuadros y de obras de arte del Reina Sofía, que está, como te digo, en un sótano, es un sótano del inicio del edificio del siglo XVII, que tiene unas bóvedas de ¿cómo se llama esto?, de ladrillo visto, son impresionantes, es muy bonito porque ahí no entra nadie, por supuesto nosotros entrábamos siempre con un par de vigilantes con nosotros, es decir, que allí no te dejan ni a sol ni a sombra solos, ¿no? Y entonces, al llegar allí abajo, Paloma se puso fatal. Fatal, que dijo, esperar un momento porque me estoy angustiando, voy a salirme un momento fuera.
Uh-huh.
Y le digo, y claro, todos le preguntamos, Paloma, ¿qué te pasa? Y dice, porque es que es horrible. Es que este sótano era el lugar para locos. Es decir, era también, ese edificio ha sido también psiquiátrico, pero imagínate en una época en la que a los locos no tenían ninguna medicación de sedación. Y entonces la única manera que tenían de anular su agresividad era atándoles a unas argollas en la pared.
Claro,
entonces,
claro.
Cuando ella entró ahí abajo, lo que revivió fue la escena de esta gente que estaba allí, pues imagínate, chillando, retorciéndose, porque claro, no había, ahora eso es impensable, pero imagínate esto en el siglo XVII, ¿no? Pues es que no había otra manera de neutralizar, ¿no?, la agresividad de esta gente. Entonces, eso sí me acuerdo muy bien del primer viaje, es el del 92, que fue muy, muy, muy desagradable por las experiencias que tuvo Paloma allí en el lugar.
Uh-huh.
Y luego tuvimos también algo muy curioso, es que en esa misma zona había una pared blanca y cuando estábamos pasando, pues Paloma dice, ahí va, mira, mirad, ahí hay dos muertitos, porque ella los llama así muy desenfadadamente. Digo, ¿cómo, Paloma? Tú ya ves muertitos por todos lados, ¿no ves que esto es una pared blanca? Es el depósito de obras. Que no, que no, que aquí hay dos muertitos que están asomados mirándonos. Entonces, cuando yo, vamos, todos empezamos a meternos con Paloma, uno de los guardas dice, no crean ustedes que es broma lo que está diciendo su compañera. Claro, nos quedamos todos, ya te puedes imaginar.
Claro.
¿Cómo que eso? Dice, sí, es que esta es una pared de pladur, que es que cuando se hizo la obra aparecieron unos féretros y para evitar problemas pusieron una pared de pladur y para que pudiera, digamos, como te diría yo, tramitarse más rápidamente la obra. Entonces, bueno, hicimos hacer un agujero, que tengo yo la foto, un agujero como una ventanita en el pladur, y en efecto estaban dos féretros ahí con letras de oro maravillosas, que bueno, sé muy largo de contar la historia de esos dos personajes que estaban ahí y de cómo luego salieron a la luz, pero que eso ya es mucho más largo de contar.
Sí,
ese
pero...
fue en el año 92.
Ajá, la primera visita... tenemos todos estos sucesos que es muy sonado, lo de descubrir esos enterramientos. Hombre, se habla que en este lugar, han aparecido, en otros puntos han aparecido huesos también.
No, pero no olvides en el patio.
Claro.
Es que el patio era cementerio.
Claro.
A ver, los muertos allí, piensa que este era un hospital de pobres, un hospital de beneficencia, un hospital de gente que cuando se morían nadie los reclamaba. En esa época no había tanatorios, no había
nada, no había
la estructura que hay ahora. Entonces, suponemos que, claro, toda aquella gente que moría sin, pues a lo mejor incluso desconocidos, porque allí iba la gente que los recogían totalmente mendicantes, ¿entiendes? Y que a lo mejor se podían morir allí. Entonces, el patio, es un patio enorme el que tiene el edificio, precioso además, es una maravilla. Entonces, el que durante la obra aparecieran huesos es algo lógico, no tiene nada de misterio ni nada de paranormal. Es decir, que era bastante, como te digo, natural en aquella época.
Pues tenemos esta primera visita con este hallazgo que se pudo corroborar, que de una forma, desde la sensibilidad, se puede llegar a encontrar un hallazgo arqueológico. Y os reclamaron una segunda vez, ¿no? Ya en el año 95.
Sí, la segunda vez fue en el año 95. Y en el año 95 fue cuando ya fuimos... con, ¿cómo te diría yo? Más, nuestra meta ya no estaba tanto en mediciones de tipo físico, porque las habíamos hecho ya 2 o 3 años antes. No tenía sentido volver a repetir, experiencias allí en el Reina Sofía. Pero sí lo que hicimos fue una sesión mediúmica, también en la parte de abajo del edificio, con Paloma, y ahí ya fue muy apasionante, y sobre todo yo me acuerdo la cara de asombro del jefe de seguridad, de los que estaban allí a diario, porque empezaron a contactar con nosotros personajes curiosamente de distinta época del edificio. Tuvimos la primera, fue una tal Mila o algo así que se llamaba, no me acuerdo.
Malú,
ahora,
¿no?
Malú.
Sí.
Y esa era una judía que vivía en el solar antes de hacerse el edificio.
Fíjate.
Ella nos dijo, dice, no, yo es que soy, pero yo vivía aquí antes de la construcción del edificio. Como la verdad es que fue nada más decirnos quién era y su nombre, y eso tampoco tenía demasiada importancia para nosotros. Pero luego empezaron a salir otros personajes. Salió una monja maravillosa, porque no olvides que a lo largo de toda la historia del edificio ha habido distintas congregaciones religiosas que se han hecho cargo del cuidado de los enfermos.
Sí.
Es decir, que, vamos, yo me acuerdo porque eso fue Facultad de San Carlos en los años 50 o 60, hasta que se hizo la Facultad de Medicina y empezó a funcionar en la ciudad universitaria.
Sí.
Yo me acuerdo que yo tengo un tío mío, Carlos Blanco Soler, que ese estudió en San Carlos, ahí la carrera de medicina, ¿eh? Y entonces había también, claro, como todas las facultades de entonces, eran facultades, pero también con hospitales en conjunto, para las prácticas de los alumnos, para todo eso. Había también un depósito de cadáveres.
Sí, como hoy llamarían
Santa Isabel,
un hospital universitario, vaya.
Claro, claro, era un hospital universitario. Eso fue, digamos, lo último hasta que se cerró en el 74. Pero te quiero decir que eso había, y no es extraño que nos salió una monja, Sor Aldonza de Los Ángeles, fíjate qué nombre tan precioso.
Sí, precioso.
Y que nos dijo, ella estaba obsesionada en buscar a una niña, que María, que como era casa cuna también. No olvides que en aquella época los niños se les dejaba abandonados.
Totalmente.
En los sitios. Es decir, es que la estructura social, digamos, que tenemos ahora, es impensable en el siglo XVI y XVII. Es decir, que todo hay que ponerse en la época y no se puede ni criticar, ni sobrevalorar, ni especular con unas prácticas que eran generales en todos los países del mundo en aquella época, ¿eh? Y estas nos salió esta Sor Aldonza de Los Ángeles, pero esta es que no quería saber nada de nosotros, nada más que quería saber dónde estaba su hija, su niña María. Uh-huh. Claro, le dijimos, pues mire, Sor Aldonza, búsquela dónde está usted, porque su niña María ya no está aquí en el edificio. Eso tiene que, donde está usted ahora, pues usted búsquela por allí, porque la niña esta tiene que estar allí. Luego nos salió el famoso Ataulfo. Pero el Ataulfo, fíjate tú qué curioso, bueno, que él estaba por allí, que le gustaba mucho aquello, que ya estaba en paz, por supuesto, pero pero tú sabes en qué época viviste, le decíamos, y dice, no, yo solo sé que mi rey se llama Carlos, que debió de ser Carlos III. Digo sí. Yo, porque Carlos III, no sé si Carlos IV también estuvo vigente aquello, sí. Cuando Carlos IV, pero le situamos más o menos al decir él que el único que se acordaba era de que su rey se llamaba Carlos. Y luego, por último, tuvimos a un médico amabilísimo, encantador y educadísimo, que se llamaba Linio, uh-huh. Y que había sido jefe de pulmón y corazón durante nuestra guerra civil, porque fíjate tú, este edificio también fue hospital de sangre en nuestra guerra civil. Curiosamente, este hombre había ejercido la medicina en hospital de sangre. Y decirte ya como último colofón, porque no me quiero entretener, que todos ellos nos dijeron que estaban encantados con la transformación del edificio y que se hubiera convertido en un museo. Así que, mira, nos fuimos muy contentos porque eran personajes totalmente inofensivos, como son siempre, pero que estaban todos muy contentos. Y además, fíjate en los distintos estratos de épocas y cómo pueden ser como coetáneos en el más allá. Es decir, convivir todos allí y de distintas épocas, de distinta problemática. Y que todos estaban allí, qué curioso, ¿verdad?
Pues sí, y también lo curioso es que pasa el tiempo y, bueno, sigue habiendo los mismos interrogantes. Es decir, la gente acude ahora al museo, pues algunos en total paz y tranquilidad, algunas personas con cierta sensibilidad en según qué zonas, pues pueden notar algo curioso. Y
sí.
el ascensor, ahora sabes que hay unos ascensores exteriores que son de cristal,
sí,
que se
sí,
ve.
Sí. Oye, es que estos son los modernos, preciosos.
Claro, bueno, pues.
No, pero los que se ponían en marcha eran los interiores.
Sí,
¿eh?
Sí. Por eso, pero bueno, ahí están a veces, el museo está apagado. Gente que vive por allí me ha comentado que con el museo completamente de noche, bueno, ven luces, lógicamente, son los vigilantes de seguridad, pero...
Sí, pero, eso sí, porque recorren todo el edificio, claro, continuamente.
Y siguen también apareciendo, no hace mucho, ya no me acuerdo cuándo fue, pero no hará 3 o 4 años, en unas obras de acondicionamiento, pumba, picando salieron huesos. Claro, porque por lo que hemos dicho, que lo normal era que en ese lugar se encuentren huesos. Pero bueno, no deja
sí.
de ser curioso que en ese que siguen apareciendo un centro de arte moderno con
ya,
un toque
pero,
muy antiguo.
Claro, pero es lo que decíamos antes, Álvaro. Es decir, es que el edificio tiene muchísimos años. Es decir, que no en aquella época, y depende, yo no tengo ni idea porque, claro, no he podido, no sé, es muy difícil investigar dónde se producían los enterramientos. Yo pienso que tenían que ser en el patio central, sobre todo. Es decir, que tendría que ser alrededor, las obras, la remodelación que se haga tendrá que ser para que aparezcan huesos, más bien, imagínate, en una zona de tierra.
Claro, claro.
Es decir, en lo que es la estructura del edificio, ahí no hay ya nada. pero sí supongo que en todas las partes perimetrales, incluso en ese patio gigante que te digo que existe, pues no me extrañaría nada, pero bueno, los huesos son huesos. Ahí la gente, vamos a ver, la entidad de propietaria, digamos, de los huesos, ya no tiene por qué estar ahí. Es decir, los huesos, claro, como los cementerios, en los cementerios es donde menos fantasmas hay. ¿Por qué? Pues porque un fantasma a lo mejor puede estar todavía un rato por aquí, unos días, a ver su funeral, que suelen a veces quedarse, sí, para ver y para cotillar su funeral. Pero luego, vamos a ver, si se les ocurre ir al cementerio y ver su podredumbre, pues tú comprenderás que salen rápidamente y se van al otro lado. Es decir, son conscientes de que eso se ha acabado. Así que los huesos no tienen por qué tener ninguna connotación negativa. Uh-huh. Son restos de un cuerpo que hemos tenido, que ya no tenemos, y como nos pasa a todos.
En este museo hemos preguntado a la gente, y algunos oyentes o amigos nos han dicho, bueno, yo en esta zona concreta o en estas escaleras concretas de repente he sentido como un pequeño mareo, como un que digamos como si la energía del ambiente estuviera alterada. ¿Esto puede ser en estos lugares? ¿Puede ocurrir?
Sí, pero vamos a ver, yo te creo que hace que el otro día te lo comenté. Los mareos no se dan por fantasmas, es decir, no se dan por entidades. Las entidades te pueden producir, pueden alterar el campo magnético. Es decir, la presencia de un fallecido en un lugar está claro que tiene dos alteraciones: altera el campo magnético y altera la temperatura ambiente. Sí. Pero para que tú sientas mareo, a mí me parece que es más no por la presencia de alguien, porque si tú eres un poco sensitivo y hay alguien rondando por alguno de los pasillos, que no, yo no lo niego, puede ser. Lo que tendría es una cierta intranquilidad, un cierto como frío por la espina dorsal, ¿sabes? Son uh-huh. sensaciones de otro tipo. El mareo te lo causa más por un campo magnético alterado, pero que puede estar alterado por un subsuelo férrico o por un, ¿sabes? Por una ya clase de piedra que pase agua. Es decir, el campo magnético terrestre se puede alterar por muchísimas razones que no tienen nada que ver con la parapsicología, ni con muertos, ni con nada. Sencillamente porque hay zonas, y hay gente en sus casas que tiene un insomnio y una irritabilidad enorme, y vamos, y es que tienen el campo magnético alterado, pero no por entidades, sino de una manera natural. Entonces tenemos que decir, pues, que corran la cama medio metro a la derecha o a la izquierda para eludir el cruce del campo magnético, ¿sabes?
Una geopatía, que
decir,
se llama, ¿no?
Que es posible. Es decir, yo no niego nada. Cada persona tiene un tipo de sensibilidad, y a lo mejor para esa persona, pues, el detectar una presencia, pues puede sentir mareo. Ahora, que no es lo más frecuente.
¿Es verdad, Sol, que escuchasteis, o Paloma escuchó, el sonar de los rosarios de las monjas?
Sí, sí, pero eso mucha gente lo ha notado, no solamente Paloma, como, digamos, gran sensitiva. Es decir, en los corredores, date cuenta que las monjas tenían sus pequeñas procesiones, ¿sabes?, a los rezos, uh-huh. eso es clásico de todas las congregaciones. Entonces ellos en aquella época, pues te sigo diciendo, hay que ponerse en la época, porque yo recuerdo a las monjas de la Caridad que tenían unas tocas que parecían palomas, como con unas tocas muy amplias,
como blancas, con alas, ¿no?
Uh-huh. Sí, como con alas. Yo las he visto en quirófano, porque yo fui enfermera de la Cruz Roja, y era gracioso porque se ponían esas alas con una pinza de la ropa hacia atrás para poder entrar en quirófano.
Claro.
Era muy curioso, ¿no? Y ellas llevaban unos grandísimos rosarios de cuentas gordísimas colgados de la cintura. Entonces, cuando ellas andaban, pero por todas partes, sonaban las cuentas de madera, entrechocando una cuenta con otra. Y eso, ese sonido, Paloma lo oyó en los grandes esos corredores de allí del Reina Sofía, y supongo que la gente que a lo mejor... Pero eso, fíjate, no quiere decir que las monjas estén ahí. Eso se llama impregnación. que es para entendernos un poco lo que pasa en Belchite. Cuando vas y grabas, pues grabas los sonidos de las bombas, los sonidos de los aviones, ni los aviones ni las bombas están ya hace muchísimos años. Pero eso ha quedado en suspenso como las ondas hercianas o las ondas de radio. Basta que una persona tenga una cierta sensibilidad para que decodifica esa información latente que hay ahí y reproduce o escucha o ve esa impregnación. Eso va más por la vía de impregnación que porque haya fantasmas de monjas todavía con los rosarios.
21 de abril de 1995, diario 16. Si te digo estos datos, ya estás sabiendo qué te voy a contar, ¿no?
Sí,
esto se conoce.
Me pongo un poco enfadadita.
No me extraña. Pero hay que decir que esto se conoce porque se filtró, porque vuestra intención no era publicarlo.
Escucha, por eso yo hablo del Reina Sofía todo lo que me da la gana.
Claro.
Porque hay de otros sitios que hemos estado que yo no digo nunca ni dónde es ni nada. Pero es que en este caso, como yo no tuvimos nada que ver nosotros, bueno, pues eso ya lo sabe mucha gente. Un buen día me llama un periodista a mí por la mañana y me dice: hombre, Sol, cuéntanos qué tal te ha ido en el Reina Sofía. Digo, si yo no he estado en el Reina Sofía, porque miento como una bellaca para salvaguardar nuestro, ¿sabes?, nuestro pequeño secreto profesional. Pero claro, yo lo negué. Y ya me llama la segunda vez y me dice: mira, Sol, es inútil que digas que no. Dice, porque si bajas a tu kiosco, dice, verás que Diario 16 ha publicado vuestro informe. Digo, ¿qué? ¿Nuestro informe? Es verdad, nosotros, pero porque nos lo había pedido el director. Yo había redactado todo un informe sobre, lo llamamos informe ATA, un poco por broma, ¿no?, por el Ataulfo, y Pilón lo firmamos todos, ese informe, de que estábamos todos de acuerdo con lo que yo había redactado, y se lo dimos, tal y como nos lo había pedido, al director. ¿Qué pasó con ese informe? Pues que alguien que no tuvo demasiados escrúpulos o por falta de haber tenido cuidado, pues alguien fotocopió ese informe y se lo vendió a Diario 16. Ya te puedes imaginar cómo llamé yo al Diario 16 para hablar con el director, hecha una pantera de Java, porque a ver qué había pasado con ese informe que nosotros no habíamos dado. Y entonces me dijo el director, dice, sí, Sol, sí, te comprendo perfectamente y sé perfectamente además que vosotros no habéis ido, porque sé muy bien quién me lo ha traído y a quien le he pagado 60.000 pesetas, ¿te acuerdas?, del año 95.
¡Guau! Un dineral.
Claro. Bueno, yo te digo, llamé a todos, todos los del grupo hechos, bueno, ya te puedes imaginar, pero vamos a ver, ¿cuál fue la causa? Pues mira, tampoco yo me he querido enterar ni nada, eso fue un fallo de seguridad, o porque el director pensó que lo metió en el primer cajón que encontró porque no le dio importancia. Y alguien, pues claro, abrió el cajón y vio que eso podía ser fuente de ingresos. Pero curiosamente, nosotros que no cobramos nunca a nadie nada, y bueno, pues hizo alguien el negocio con nosotros, sí. Esa es la última anécdota ya del Reina Sofía.
Y a raíz de esta, bueno, pues de esa repercusión, porque sin duda la tuvo en medios y demás, os llamaron de más sitios para investigar. ¿Se notó como que esto, de alguna forma y sin querer, os dio publicidad o más
no,
o menos?
No. Nosotros hemos ido a otros sitios aquí en Madrid, además oficiales, te podríamos decir, pero siempre hemos entrado, como te diría yo, no de extranjis, porque estábamos, claro, autorizados por la autoridad del momento, del lugar, y nunca nosotros nos hemos metido en ninguna parte, siempre nos han llamado. Es decir, que eso te lo puedo asegurar, que nosotros no tenemos costumbre de meternos en ningún sitio, ni en casas privadas ni en sitios oficiales. Y nosotros sabemos, aquí en Madrid tenemos dos pendientes y nos han negado la entrada, y nos ha llamado un responsable, nos ha dicho que pasaba tal, un apasionante el tema, y cuando ha ido a pedir permiso a su superior, pues ha dicho que no.
Claro.
Y es una pena, porque nosotros, ya te digo, que nosotros luego no contamos nada. Palacio del Reina Sofía, lo mismo, puedo hablar lo que quiera, del Palacio de Linares, perdona, porque los propios responsables hablaron y lo sacaron en la tele, en la radio y en todas partes. Entonces yo tampoco ya tengo por qué guardar el secreto del Palacio de Linares, pero siempre son los responsables los que dan, ¿sabes?, los que dan la noticia. Por mi parte, por nuestra parte, mejor dicho, nunca ha habido ninguna fuga en ese aspecto.
Pues Sol, te invito a que vuelvas cuando quieras y que nos cuentes algún expediente más de estos que han ocurrido en Madrid, por ejemplo el baúl del monje o el rey o también
bueno,
el Palacio de Linares.
Tienes muchos, tienes muchos. Bueno, y otros sitios que te podría hablar de ellos, aunque no te diga
eso es.
Dónde están. Bueno, sí te podré, porque en mi libro lo llamo de una manera que
claro.
No sé si la gente lo sabrá, pero siempre pongo cosas que entiéndeme. Que tienes que estar muy, 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 muy enterado de las cosas de Madrid para saber de lo que estoy hablando. Si no, no, porque eso no se puede, no conviene.
Pues así
pero
quedamos.
Pero ya sabes que a tu disposición y encantada de la vida.
Y si hay algunas jornadas de EPTA que se suelen celebrar...
Sí, en enero ya las tengo, estoy esperando los programas.
Vale, pues
como
cuando
siempre,
los tengas...
empezarán el 10 de enero... Como siempre, pero bueno ya hablaremos
nos
más
lo
adelante
cuentas,
si quieres.
Sí. Nos lo cuentas la próxima vez y así invitamos a la gente a que acudan,
sí,
porque es una cita ineludible.
Esas sí que son míticas, porque llevamos, fíjate, ya las organizaba el padre Pilón desde el año, empezó el primero en el año 76, agárrate.
Wow.
El primeras jornadas. Y luego ya cuando él, los últimos años que él estuvo vivo, se lo organizábamos nosotros, y ya luego cuando falleció, pues lo seguimos organizando en su nombre, porque fue el pionero en todos estos temas y creo que se merece el que sigamos manteniendo su recuerdo.
Pues así es, los expedientes X del grupo EPTA. Sol Blanco Soler, muchísimas gracias.
Me encanta, nunca se me ha ocurrido llamarlos así, pero estupendo. Pues muy buenas noches y nada, fenomenal, y ya sabéis que a vuestra disposición.
Un saludo.
Un saludo.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, pues desde luego esto es un buen menú, ¿no?, el que hemos tenido hoy. Hemos tenido una tertulia apasionante. Sol, desprende ese entusiasmo y esas ganas de seguir al pie del cañón y de seguir con las investigaciones y, bueno, contemplando el misterio con esos ojos curiosos. Y Sol consigue darnos a todos, bueno, primero sopas con ondas y segundo, pues eso, mucha pasión por el mundo del misterio. Lo transmite muy bien y llega. Y espero que os haya llegado. Por favor, ponednos un comentario. Por ejemplo, en iVoox podéis ponernos un comentario en Madrid Misterioso o a través de las redes sociales. Estamos tuiteando también con el hashtag Madrid Misterioso. Y contadnos, por favor, ya, o contadme a mí por redes, ya sabéis, donde queráis. Es muy fácil encontrarme y encontrar al programa. Ponernos un comentario donde queráis, diciendo pues cuál sería otro expediente X que os gustaría que tratáramos del grupo EPTA. Ya he mencionado yo un par que son imperdibles. El Palacio de Linares y el Baúl del Monje. Pero también está en vuestras manos, porque vosotros ayudáis a hacer este programa. Así que comentadnos esos casos tan famosos que ha tratado el grupo EPTA, pues cuál queréis que sea el siguiente para cuando contactemos con Sol Blanco Soler. ¿Os apetece? Bueno, amigos, pues me despido aquí. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.